Cero Región de Murcia.
En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Julián Vigara.
Rectificará López Miras, el presidente murciano. Marchas de la dignidad y colectivos, sindicatos, les exigen, a través de una carta al presidente, al gobierno, revertir los recortes en derechos del pacto entre Partido Popular y Vox. Muy buenas tardes. Hoy abrimos nuestro espacio Más de Uno Murcia con dos asuntos. Una carta que llega a San Esteban, con tirón de orejas incluido, y un andén lleno de gente mirando el reloj. Cuando llegará el tren. Bueno, en la primera, representantes de Marchas de la Dignidad y otros colectivos trasladan al presidente, lo han hecho esta mañana, Fernando López Miras, un malestar que no cabe en el soporte. Denuncian que el acuerdo Partido Popular-Vox para los presupuestos de 2025, que ese acuerdo supone un retroceso. ¿En dónde? En convivencia, en igualdad, en políticas sociales. Y en la segunda, vamos a hablar también, analizar lo que está sucediendo con el corredor mediterráneo, que sigue acumulando retrasos y más retrasos. Paciencia ciudadana es lo que tenemos. Tenemos la paciencia del santo Job. Bueno, en cuanto a las temperaturas, siguen viniéndose arriba. Fíjense lo que les voy a contar. Las temperaturas no tienen ganas de marcharse en cuanto al calor, porque estamos dando los últimos días del verano. El verano está dando sus últimos coletazos, no en la temperatura, sí en el calendario. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hoy vamos a tener 36 grados en Murcia, la más alta de todo el país. Murcia, 32 en el altiplano y en la Vega del Segura. Si usted viene alguna vez por la redacción, le invitamos a que venga a conocernos y a que conozca a los compañeros que están en la redacción, en administración, el departamento de publicidad, el departamento técnico, nuestra ingeniera jefe Sol Rentero. Se va a sorprender. El departamento de deportes, ahora que estoy viendo al señor del amo, de la ama. Si lo he dicho bien, lo que pasa es que tú no me has entendido. Entonces, claro, vienen a, que han venido, no entiendo nada, han venido a echarme alguna bronca o algo, a ver lo que voy a decir. Ah, sí, lo del calor, se va a sorprender, porque ya llegada una edad, nosotros aquí, el que no está pito páusico perdido, está de la otra manera. Ventiladores, y ahí hay aire acondicionado, pero tenemos ventiladores en sobremesa, abanicos, cartones, si es que nos pilla ya en muy mala edad. Esto hay que renovar aquí la plantilla. Sol no, porque Sol es la única joven junto con del amor, de la ama. Y todo esto para contarles lo que hoy quiero destacar. La calidad del aire. Se me olvidaba, es razonablemente bueno en todas las estaciones medidoras de la región de Murcia. Ni rastro de partículas de ese polvo sahariano. Nos hacemos eco de la misiva que esta mañana han entregado colectivos de Marchas de la Dignidad, que han remitido al presidente murciano López Miras. Una carta clara, dura, como esas verdades que a veces no queremos oír porque nos descolocan, ¿no?, el argumentario. Bueno, pues los colectivos han alertado de recortes con el impacto en quienes menos margen tienen. Menores en riesgo, dependencia, sanidad pública, se quejan con listas de espera y atención primaria saturada, prevención del VIH, parece ser que esas políticas están desapareciendo, hablan de pobreza infantil, hablan de brecha de género que no se cierra y de mujeres que siguen saliendo de la región para abortar. Exigen políticas antirracistas, efectivas, exigen financiación para organizaciones sociales que acompañan a personas migrantes. Y aquí es donde hemos tocado la llaga. Piden cumplir también la ley de igualdad. Solicitan activar protocolos trans y reactivar el observatorio contra la discriminación LGTBI. Y añaden un clásico de nuestra agenda. Vivienda. Reivindica este colectivo viviendas que se tramite ya la ILP por ese derecho a tener un techo digno. Y usted dirá, ¿no están exagerando un poco? Esa es la situación, esa es la fotografía. Bueno, este es el tema, no sé si la fotografía, este es el tema y la visión que ellos tienen. Y deben tenerlo también claro desde el gobierno por si tuviese duda. Pero la fotografía social que hacen, que pintan, coincide con lo que se escucha en la calle. Y es el pacto entre el Partido Popular y Vox. ¿Realmente ese pacto habrá servido para mejorar los derechos concretos y de servicios? Vamos a analizar todo esto. Una cita médica que llega o no, una ayuda que se recorta, un centro que cierra, una familia que no encuentra una vivienda donde poder vivir, que no encuentra un alquiler porque es muy alto. En fin, esa es la fotografía que ellos hacen. Y bueno, y del andén de los derechos sociales al andén de los trenes. El consejero de Fomento, Jorge García Montoro, aprovechó el foro, ayer se organizó un foro, se habló de ferrocarril, quiero corredor, para sacar la libreta de deberes del gobierno central. El gobierno central que no hace los deberes como debiera. Acelerar obras del corredor mediterráneo, cumplir el pacto por las infraestructuras y sobre todo poner fecha y hora, algo que no se hace. Recordó que más de 1 millón de usuarios llevan ya 4 años sin conexión ferroviaria entre Murcia y Águilas, porque se cerró efectivamente la línea prometiendo ir mucho más rápido. Rápido, lo que dice rápido, pues no parece.
En este sentido sabemos que hay retrasos en la ejecución de estas obras y que la región de Murcia está pagando un precio muy alto por esos retrasos, que en principio deben estar las obras prácticamente concluidas y nos dan una nueva fecha hasta 2027 como mínimo, en la que como mínimo se podrá poner en marcha este servicio. Esto está haciendo que la región de Murcia, en particular Lorca y el Valle de Guadalentín, se estén convirtiendo, ya son hace tiempo, una isla ferroviaria y por tanto están padeciendo el aislamiento.
Y un apunte final. Dentro de este primer bloque, más de uno Murcia, cogemos el metro y medimos. En el acceso a la escala básica, por si alguien tiene interés de presentarse a la policía local, ¿no? A las oposiciones. Hemos conocido que en ese acceso a la escala básica de policía local en la región de Murcia, la ley fija una estatura mínima de 1,65 para hombres y 1,60 para mujeres. Ya tenemos el lío. Eso Comisiones Obreras lo considera injustificado y discriminatorio. ¿Recuerdan que el Tribunal Supremo ya llegó a anular en su día un requisito similar para mujeres en el Cuerpo Nacional de Policía? Y dicen desde Comisiones que la Administración pues debe acreditar objetivamente la relación entre el requisito y las funciones del puesto. Más aún cuando en otras comunidades ese listón ya fue eliminado. Lo dice Miguel Alcaraz de Comisiones Obreras.
Así, de alguna manera, lo que vemos con esto es que se está poniendo de algún modo una restricción arbitraria y no justificada para el acceso a la función pública. Además, en esa sentencia del Supremo lo que establecía es que si la Administración quiere poner un límite, lo que tiene que hacer es acreditar de modo objetivo la relación entre el requisito y las funciones del puesto. Este requisito prácticamente ha sido eliminado en todas las comunidades autónomas, por lo que desde Comisiones Obreras lo que pedimos es que se haga una modificación urgente de la ley donde se eliminen ese requisito y se acabe con esta discriminación.
Jueves 11 de septiembre de 2025, en la realización técnica y producción, María Soledad Rentero. We'll be right back. Cuidado, Rentero Egea, ahí. Ahí lo dejo. Previsión del tiempo para hoy jueves, mañana viernes, que nos cuenta Noelia García desde la Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, hoy jueves suben las temperaturas con valores más veraniegos, máximas de 36 grados en Murcia y en Molina de Segura, 32 grados en Lorca, en Mazarrón y en Yecla, 31 en Caravaca de la Cruz y en Cartagena y 30 grados en Águilas. Predomina el ambiente soleado y el cielo poco nuboso o despejado, sopla viento moderado de componente sur. Mañana viernes las temperaturas bajan ligeramente, 34 grados en Murcia, 32 en Lorca, 31 en Caravaca de la Cruz y en Mazarrón y 30 grados en Cartagena y en Yecla. También será un día soleado con cielos poco nubosos, aunque por la mañana tendremos nubes bajas con brumas y por la tarde en las sierras alguna nube de evolución diurna. Mañana soplarán vientos flojos o moderados del sureste. Las temperaturas nocturnas también bajan, 22 grados en Cartagena, 20 en la capital y 16 grados en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Temperaturas ahora mismo 30, la más alta de toda la región, en la capital. 28 en Mula, como en Calasparra, 27 en Jumilla, Cejín, Caravaca, Moratalla, 26 tienen en Yecla y también en Bullas.
Más de uno región de Murcia, cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10.
Hoy en A Quién No Le Va a Gustar nos ponemos elegantes, de traje, con pajarita, cena romántica, bueno sí, comida romántica, mantel planchado, copa reluciente y esa mirada que dice más que el menú. ¿Te has fijado a veces cuando vas a comer con tu pareja? No hace falta mirar al menú, le estás viendo los ojos, dice, me lo está diciendo todo, tócame por debajo de la mesa. El maestro de ceremonias, Luis Miguel, y el hechizo, un bolero de los que suspenden el tiempo. Por debajo de la mesa, esta joya de su etapa de romances que publicó en el año 1997 con la composición del maestro Armando Manzanero. Dicen que el amor entra por los ojos, porque sí, si la imagen es exactamente esa, dos que se cuentan un secreto sin abrir la boca, y ojo, Consejo de Servicio Público. Si estás en comida de empresa, evita aplicar el título de forma literal. Si ya estás en una cena romántica, adelante y que Dios reparta suerte. Así que aquí está Luis Miguel, por debajo de la mesa, una canción que sonó por vez primera por la radio hace ya 28 años.
¿A quién no le va a gustar?
Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla, las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van, y me muero por llevarte al rincón de mi guarida en donde escondo un beso con matiz de se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en sangre.
espacio, me haces tuyo, ver el orgullo en mí. Y es que no puedo estar sin ti.
Ay, qué bonito. Qué bonito, qué bonito.
Espacio, me haces tuyo, muere el orgullo en mí, y es que no puedo estar sin ti.
Ay, 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 qué trabajo nos manda el Señor, levantar...
Mira a tu madre que cierre la radio.
Pero que no se puede cantar en esta casa.
Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, señor Vigara? Buenas tardes.
¿Es usted un romántico empedernido o no?
Yo creo que no.
¿Usted cuando no mete la mano por debajo de la mesa?
Ay, qué susto me ha dado usted con lo de la mete la mano.
Una cosa es la mano y otra cosa son los instintos.
Básicos.
Claro.
Bueno, ¿qué tal el día? ¿Cómo lo lleva?
Jodido.
¿Por qué?
Pues porque ya estoy muy mayor.
Oh, ya estamos con las quejas. ¿Por qué se queja tanto? Se queja mucho, no se queje tanto, hombre. ¿Qué va a estar usted mayor?
Antes tenía la próstata como una aceituna y ahora la tengo como una sandía. ¿Qué significa eso? Que cada dos por tres, si bebo agua, tengo que ir al baño.
Bueno.
Y entonces le he dicho a la dirección de esta casa, por favor,
que le sonden.
No había pensado en eso, no, que me pongan una mesa en el cuarto, en el aseo, con el ordenador. Y yo me siento en la taza del váter toda la mañana y ya está.
Es más fácil sondearle. Yo apuesto por el asunto este del sondeo.
Pero luego hay infecciones y todo esto en el cacharro.
Sí, bueno, pero yo creo que la sonda es lo mejor.
¿Pero cómo sondean? ¿Por el prepucio?
Yo no he tenido el gusto de que me lo realicen.
Sí, algo así hacen.
Pero vamos, no debe de ser muy agradable.
No, eso debe doler.
Debe doler, sí, debe doler. Pero bueno.
Que te metan por ahí... La torunda. Torunda.
Yo venía a dar noticias, pero venga, bueno.
Sí, porque ahora quiero que escuche una cosa. ¿Vale?
Venga,
primero escuchamos un avance de información.
Bueno.
En lo que ya trabajan los servicios informativos.
Consejo de Gobierno, dos asuntos relevantes. Uno, que en 2027 nos van a cerrar los acuíferos sobreexplotados. Y miramos sobre todo a la comarca del Altiplano. Hay un informe de la Universidad de Alicante sobre esa realidad que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Es la Unión Europea la que establece que los acuíferos sobreexplotados van a cerrarse en 2027, es decir, no se va a poder sacar agua del subsuelo. Y ese informe de la Universidad de Alicante, que hoy se ha tratado en el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, apunta a que la región va a suponer unas pérdidas de 680 millones de euros, más de 20.000 empleos. También la falta de buenas infraestructuras y eléctricas, esas son inversiones que tiene que hacer el Estado, Red Eléctrica, porque la región de Murcia tiene al 82% de su red saturada, según datos del gobierno regional, pues eso nos va a provocar también pérdidas en inversiones. Hoy se ha tratado de esos asuntos en el Consejo de Gobierno. Se le ha preguntado al portavoz del Ejecutivo Regional sobre una manifestación que ha habido de representantes de colectivos sociales y de las Mareas de la Dignidad, unos 50 colectivos, que han pretendido entregar una carta al presidente de la comunidad autónoma, a Fernando López Miras, con propuestas para mejorar la vida de la población murciana. Luego le vamos a hablar de esa carta. El portavoz ha dicho que no tenía idea ni de esa concentración a las puertas de la sede del gobierno regional, ni tampoco de la misiva que se le ha entregado o se pretendía entregar a Fernando López Miras. Hablaremos también de crónica de sucesos. La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre que portaba una bolsa con numerosos cogollos de marihuana y dinero. Lamentablemente ayer falleció una mujer cuando caminaba por la carretera, antigua carretera entre Alicante y Murcia, y un conductor ebrio, por lo menos las pruebas de alcoholemia,
la arrolló.
Acabó con la vida de esa mujer. La Guardia Civil y la Policía Nacional, que han desmantelado un grupo criminal itinerante dedicado al robo continuado en viviendas. Tres hombres han sido detenidos en Cejín. También les hablaremos de un incendio que ha habido en Cartagena destacable. La magistrada del juzgado de instrucción número 1 de Molina Segura, que ha decretado la libertad provisional para el hijo del comerciante acusado de matar a golpes a su padre este pasado mes de julio. Y creo que también lo vas a tratar, es curioso esto, Comisiones Obreras denuncia que el requisito de estatura mínima para el acceso a policía local de la región es discriminatorio. Bueno. Que hay que ser alto. Los bajitos también tenemos derecho a vivir.
Pues también. Quiero que escuche...
Atención.
Miedo. Algo que ya está fuera de contexto.
Cuando se queda embarazada, estaba embarazada de 6 meses. Sí. Pero yo hacía 3 meses que la conocía nada más, Paco.
Ojo, pues claro, no pinta más, Javi.
Claro, y he ido y se lo he dicho. Digo, niña, vamos a ver. Si claro. Tú estás embarazada de 6 meses y yo te conozco a ti hace 3 meses, claro, aquí no. Está pasando algo, ¿no, Paco?
Hombre, claro, no cuela. El niño no
pero
es tuyo.
Fíjate tú lo que es no tener estudio, Paco, porque ella me ha dicho, vamos a ver, ¿tú cuánto hace que me conoces a mí? Yo estoy embarazada de 6 meses. ¿Tú cuánto sé que me conoces? Y yo he dicho 3. Dice, y 3. Y yo a ti digo, pues tú hace otros 3 meses que me conoces a mí. Dice, pues son 6, ¿no? Fíjate, Paco, pues tú a esto de meter la pata.
Pero, Javi, 3 meses.
6 meses embarazada, yo la conozco hace 3 meses y ella 3 meses, Paco. Sí. He estado a esto de cargarme el matrimonio, Paco.
Menos mal, cuadra, 6 meses justo. Cuadra.
3 de ella, 3 míos, solo claro. 6 que ella está embarazada.
Claro, claro. Tuyo, niño, vamos. Tuyo, es seguro, vamos.
Gracias, Paco.
Mira cómo estoy. Si tengo un cuadro de ansiedad, que me lo ha dicho la de la peluquería.
6 meses.
Yo se lo daría a la IA, a ver qué...
Es verdad, se vamos a preguntar
sí,
a la IA. Es
bueno.
Muy interesante la reflexión de la IA. Sí. A las 2:10 sigue Más de Uno Murcia, pero con información regional. Un abrazo, Ángel Alonso. Oh. Adiós, adiós.
Más de Uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Gonzalo Corral del Amo, ¿qué tal? ¡No, y del Ama! Por favor.
Del Ama. Voy a venir con un cartelito.
Tío. Vamos a ver, Gonzalo. ¿A ti te salen las cuentas como este señor o no? Te salen mejor. Tú eres más matemático.
Soy de letras, ¿eh? Soy bastante de letras.
Este hombre le costaba entenderlo.
Sí, un poquito.
Qué lástima.
Pues...
Al final se hizo cargo del niño, ¿eh?
Ah, sí.
Claro, porque 3 y 3, 6. O sea, el niño era de...
Pues mira.
Según él, es que ya teorías para todo. Bueno, ¿de qué tipo de deportes?
Pues en el tiempo de deportes, ojo, porque no es para reírse, ojo a la noticia que ha saltado hace pocos minutos, el central Esteban Sabeljic podría tener afectado el ligamento cruzado de su rodilla tras salir con molestias del último duelo ante el Torremolinos en casa. Sería una baja muy importante para los esquemas de Joseba Echeverría, sabiendo de, bueno, la plantilla tan corta que tiene ahora mismo y sabemos que tiene escasez de centrales, así que podría tirarse hasta 3 meses mínimo fuera de los terrenos de juego. Así que esperemos que sea lo menos posible para el central. Y en fútbol sala, el Pozo Murcia Costa Cálida ya tiene sus primeros 3 puntos de la temporada. El conjunto murciano se impuso anoche al Alcira por 1-3 en el partido aplazado de la segunda jornada. Una victoria trabajada que sirve para cambiar la dinámica tras ese mal inicio en Córdoba y que devuelve esa confianza a los de José González. Ganar a domicilio en una cancha complicada como la del Palau de Sports no es sencillo y sabe muy bien para el Pozo Murcia, que necesitaba esos 3 puntos. El Pozo Murcia además sin descanso, porque mañana jugará otra vez la jornada número 3 en el Palacio, en casa, ante Noia, a las 8 de la tarde. En baloncesto, ayer fue un día muy especial para el UCAM Murcia, que celebró su 40 aniversario, el evento que tuvo lugar en la Sala Mamba y que presentó un ambiente muy bueno, abarrotada esa sala con muchas familias, aficionados, que no quisieron perderse esa fiesta donde estuvo presente el primer equipo, al completo también el cuerpo técnico, Sito Alonso dando su discurso, en fin, un día maravilloso, un día de fiesta en el que se celebró y para dar ese pistoletazo de salida a este UCAM Murcia, que además está viajando en estos momentos a Francia porque continúa la pretemporada. Este próximo viernes juega un torneo en Limoges, que se podrá seguir a través del canal de YouTube, y jugará mañana viernes a las 6 de la tarde contra el Le Portel en esas semifinales. Así que el UCAM Murcia, que sigue afinando para la temporada. Y en baloncesto, ojo, que el Jairis ya tiene rival para la Supercopa de la Liga Femenina Endesa. Será el Casademunt Zaragoza el próximo 27 de septiembre. Es la reedición de los últimos cuartos de final de los playoffs. Y cerramos con fútbol, porque ayer también hubo grandes resultados importantes para los equipos murcianos en esa Copa Federación. La Deportiva Minera logró una victoria contundente 3-0 frente al Melilla, mostrando que está muy bien este equipo. Y por otra parte, el Molinense, que también cumplió con nota, además, importante. imponiéndose por 2-0 al Jerez Club Deportivo en el Sánchez Cánovas. Dos triunfos que significa que tanto la Minera como el Molinense estarán en los octavos de final de esta competición, avanzando, y que siguen peleando por entrar en esos cuatro huecos que están disponibles para la Copa del Rey, que le daría acceso a jugar contra un Primera División. Así que en Onda Deportiva luego ampliaremos un poquito más, Julián, seguiremos esta información y a ver si confirman lo de Esteban Sabeljic, porque seguimos atentos a lo del central del Real Murcia, que sería una baja muy, muy importante para el equipo grana.
Pues mal, vamos a empezar la temporada. Un abrazo, luego a las 2 te escuchamos en la app y en la web. Un saludo, bien. Gonzalo Corral del AMA.
Bien.
Bueno, me ha costado, ¿eh? Porque ya iba, es que va solo, la lengua va sola, va sola.
Únete al Latido Solidario. Carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. El 5 de octubre, corre o camina en Toledo o participa de forma virtual, estés donde estés. El 100% de la recaudación se destinará a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a impulsar la investigación para vencer esta enfermedad. Inscríbete ya en fundacioneurocajarural.es, porque contra la ELA, cada paso cuenta.
Vamos a seguir pensando y hablando, sobre todo analizando esa carta que hace una fotografía de la región de Murcia y que desde Marchas de la Dignidad, entre varios colectivos sociales, han enviado al presidente Fernando López Miras. Y le tiran de las orejas por el acuerdo, en primer lugar, Partido Popular Vox y sus efectos. Quieren una rectificación y quieren un calendario. Belinda Salmerón, de la plataforma Marchas de la Dignidad, gracias por estar con nosotros en Más de Uno Murcia. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Belinda, ¿qué os ha llevado a enviar esta carta ahora? Y si han solicitado reunión también formal con el presidente. ¿Se le ha preguntado al portavoz del gobierno regional qué sabían sobre ustedes, sobre esa carta, y ha dicho que desconocía absolutamente, no tenía información al respecto?
Bueno, yo creo que si no tenían conocimiento, si sabían que hubo una manifestación o una concentración el día 23 de julio, donde se...
Es que te oímos muy mal, Belinda. Estás utilizando el manos libres. Te oímos francamente mal.
¿Me oyes ahora mejor?
Igual, poco, pero bueno.
Vale.
Dime.
¿Me oyes ahora mejor?
Sí.
Vale. Comentaba que el día 23 ya hubo una concentración en Cartagena donde ya se estaba mostrando el malestar, ¿no?, de la región de Murcia, concretamente de 50 colectivos que estaban en desacuerdo con ese acuerdo del PP-Vox de los presupuestos de este año 2025, que como sabemos es un retroceso en muchos derechos de convivencia, derechos sociales. Todo esto lo que está generando es un problema para la estructura de nuestra sociedad, de la región de Murcia, porque abarca muchísimos problemas que no se están contemplando con este gobierno de PP-Vox. Esta alianza del PP y del partido de extrema derecha de Vox solo está legitimando discursos ilegales, como lo que ha ocurrido en Santa Cruz, negacionistas, discursos de odio, y solamente se van contra de poblaciones minoritarias, poblaciones que están en una situación de vulnerabilidad constante, como son los migrantes, como son las personas LGTBIQ+, y otros colectivos, como por ejemplo personas que actualmente son de aquí, son murcianos, pero están también sufriendo problemas como la pobreza o la falta de inclusión. Por lo tanto, no es algo ajeno, ni es algo que él desconozca. Él sabe perfectamente lo que está pasando y por qué estamos aquí.
Bueno, hacen una fotografía, como yo decía, no una radiografía de cómo está o cómo ven ustedes la región. ¿Considera que hay un antes y un después tras esa alianza, como usted la califica, Partido Popular, Vox, en lo que a políticas sociales se refiere? ¿Y qué nombres y apellidos tienen esos recortes?
Hombre, está claro que hay un antes y un después. Evidentemente, el discurso, como he dicho, negacionista de ultraderecha se ha posicionado ante cualquier otro discurso en la región de Murcia. Y además, no solamente eso, sino que se le da toda la legalidad y toda la legitimidad para actuar. Es decir, claro que ha habido un antes y un después. Hay acciones que no se pueden permitir y se están permitiendo con el partido del PP. Y evidentemente esos sectores pues son muchos. Podemos hablar desde la juventud, las personas racializadas en las que yo me incluyo, las personas migrantes que están en situación de irregularidad, no porque quieren, sino porque la propia administración no les facilita esa regularización, los delitos de odio, la precariedad, las personas LGTBIQ+, que cada vez son más atacadas, porque ese discurso de odio también les atraviesa, y luego todas esas políticas estructurales de vivienda, de paro, de sanidad, de recortes. También estamos hablando de esos bomberos forestales que este año han sido protagonistas al 100% de esa precariedad, de esos recortes, que se juegan la vida cada día y que el propio gobierno regional no cuenta con ellos más que en los momentos en los que se les necesita. Y sobre todo también esas personas que actualmente viven en España y que han aumentado en la región de Murcia con VIH y SIDA, donde no hay programas que lleguen a las escuelas, a los centros de salud, no hay fondos, no hay servicios, de hecho se directamente desaparecen, como la iniciativa del Fast Track, y problemas que ya están aquí, como el Mar Menor, que ya sabemos que ahí sigue, donde se exige ese cumplimiento de la ley que ya se ha aprobado y que todavía está presente. Es decir, son muchísimos problemas, pobreza, que el gobierno tiene a sus espaldas pero que no afronta con realidad.
Ya, ¿y usted cómo ve ese acuerdo entre Partido y Popular, entre ambas formaciones? ¿Qué futuro le ve?
Hombre, el futuro...
Ya como ciudadano, no como plataforma, usted como ciudadano.
Se le permita al partido de extrema derecha participar de las elecciones, participar de la ciudadanía, de la democracia, pues evidentemente los discursos de odio siempre van a estar por encima de sobre todo cuando se legitima desde un partido que es el que está realmente gobernando. Yo no quiero decir que el futuro va a ser prometedor, espero que sea lo más desafortunado posible y que la ciudadanía, cuando vea acciones como las que se ha producido hoy en el Palacio de San Esteban o en la Asamblea Regional, sean capaces de reaccionar y de comprobar que existe otra sociedad que no solamente es la que quiere la extrema derecha.
Bueno, ¿van a seguir solicitando o van a solicitar una reunión? ¿Esa carta no se la han podido entregar en mano? ¿La han pasado por registro? ¿Cómo ha sido esa entrada en San Esteban?
Bueno, la entrega, evidentemente, se nos ha negado el paso y solamente la hemos podido entregar a las personas de seguridad, que nos han confirmado que la entregarían en mano al señor López Mira, y una vez entregada esperamos una respuesta en los breves, en los días que acontecen siguientes. ¿Qué? Esperamos una respuesta de esta presentación de esta carta.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Belinda. Veremos a ver si hay una respuesta y si mejoran las cosas. Ella pertenece a Marchas de la Dignidad. Muchísimas gracias.
A ti.
Le mando un saludo para atendernos.
Un saludo.
Enseguida va gracias. A estar con nosotros nuestro próximo invitado. Vamos a tratar de hablar con Miguel Alcaraz, estamos localizándolo, el secretario general de la Administración Local de Comisiones Obreras en la región de Murcia, a propósito de esa denuncia y de ese requisito de estatura mínimo para el acceso a policía local en nuestra comunidad, que han tachado de discriminatorio porque es distinto del hombre a la mujer. Ya lo tenemos preparado. Miguel Alcaraz, secretario general de la Administración Local de Comisiones, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que piden exactamente? ¿Que cambie el artículo 34 y por qué ahora? ¿Qué pasa con ese artículo?
Pues ese artículo exige unos mínimos de estatura para el ingreso al cuerpo de la policía local aquí en la región de Murcia, y a raíz de una sentencia que se produjo por el Tribunal Supremo, pues está totalmente desfasado y hay que derogarlo.
A ver,
porque pensamos que es discriminatorio para la mujer.
¿Cuál es la diferencia ¿Cuál es la, para acceder a una oposición o presentarte a la oposición, tienes que tener una medida? Y esa medida viene diferenciada, sí, por lo que se le exige al hombre en cuanto a altura y a la mujer. Estas cosas son, correcto, un poco antiguas ya, ¿no? No considera esto que efectivamente pueda haber discriminación. Bueno, sí, sí que hay discriminación. ¿Pero por qué a la mujer se le exige menos altura que al hombre?
Porque realmente la mujer es, la media de la estatura de la mujer en España es más baja que el hombre. De hecho, la sentencia del Tribunal Supremo, en la que un poco se basa nuestra petición, es que hay un estudio de la media de la estatura en España. El hombre tiene unos 74 de media, el hombre entre 18 y 49 años, y la mujer unos 63. Por eso, con esos estándares de estatura que se exigen en la ley, hay un 25% de mujeres que no llegaría a la estatura y solo un 3% de hombres que sí llegaría a la estatura. Por lo que entonces hay una gran diferencia entre la posibilidad de mujeres que accedan al cuerpo con respecto a la de hombres.
Pero lo que yo no llego a entender, que vale, esa es hablamos de porcentajes, pero lo que yo no llego a entender, ¿por qué se exige una altura a la hora de presentarte una oposición para policía local? ¿Qué tiene que ver la altura a la hora de gestionar un incidente, ¿no?, en la calle? Imagino que tendrá algo que ver, si no, no la, sí, pondrían.
Sí. No, sí, tienes toda la razón. Eso hace unos años estaba así, pero eso se ha ido suprimiendo. El Cuerpo Nacional de Policía lo ha suprimido, Guardia Civil lo ha suprimido, la mayoría de las leyes de comunidad autónoma de policías locales lo han suprimido, al igual que pasó con la edad. Antes había un límite de edad, los 30 años, y eso también se suprimió. Pues ahora queda pendiente, sobre todo en Murcia, suprimir la altura, porque como muy bien dices tú, esa sentencia del Supremo, otra de las cosas que dice es que se podrían establecer distintas alturas, pero lo que hay que justificar es cómo influye la altura en el desempeño del puesto de trabajo. Claro, y eso es complicado.
¿Esto es para cualquier ayuntamiento? Porque claro, las oposiciones van para el ayuntamiento.
Sí, esto en principio es para
igual para
el ayuntamiento de la región de Murcia.
Para la región de Murcia es igual. Bien.
Sí, para todos. Nosotros pedimos que se modifique la ley para que ningún ayuntamiento efectivamente pueda exigir eso.
A la hora de hacer las pruebas físicas también son diferentes. En esto, claro, es evidente que la mujer tiene menos fuerza que el hombre, ¿no? No lo digo yo.
Sí.
A ver, más fuerza que yo tiene cualquiera, pero luego ya está el hombre y la mujer.
Pero eso es otra de las cosas que en principio, sí, Comunidad Autónoma se ha comprometido con nosotros a presentar un borrador antes de que acabe el año, porque el decreto que regula las pruebas físicas en la región de Murcia es del año 90, 1990. O sea, imagínate si eso está desfasado.
Claro, es algo antiguo, efectivamente. Es algo antiguo.
Claro, ahí, por ejemplo, el cuadro de exclusiones médicas te habla de que la diabetes podría ser una exclusión. O sea, no sé, hace 30 o 40 años pues podría ser, pero hoy en día no, es incomprensible.
O sea que es evidente que la talla no es un predictor fiable del desempeño policial. Esto, las cosas
sí,
así
sí,
no,
yo lo tengo,
no funcionan,
muy claro.
Sin lugar a dudas.
No, pues por ejemplo, en Policía Nacional sí tengo constancia que una vez que tú ya accedes al cuerpo, para poder desempeñar tu puesto de trabajo en determinadas unidades especializadas, por ejemplo, digas el GEO, las unidades de intervención en donde hay gran acumulación de masa, pues efectivamente ahí se puede justificar que a lo mejor necesites gente corpulenta para aguantar pues manifestaciones, no sé. Pero claro, ahí se podría justificar, pero en el resto de desempeño de, digamos, de tareas de la policía, yo no lo veo.
¿Sobre esto se ha pronunciado de alguna manera el gobierno o no?
El gobierno regional...
O con alguna intención
también
de por lo menos solucionarlo, ¿no? Y efectivamente rectificar.
Pues deberían, porque, claro, ya te digo, es que yo creo que solo queda una comunidad autónoma que sigue manteniendo la altura. Todas las demás lo han derogado, incluso la sentencia esta de la que yo hablo es del año 22, la sentencia del Supremo, y a raíz de ahí varias comunidades autónomas derogaron el requisito de la altura.
Ahí lo dejamos, que llega el boletín de la una. Gracias, Miguel Alcaraz.
Buenos días.
Bueno, buenas tardes. Secretario General de la Administración Local de Comisiones Obreras en la región de Murcia. Pues así están las cosas. Primer bloque de Más de Uno Murcia, completado, sin incidencias. Vamos a escuchar el boletín de la una de la tarde, información nacional, y en cinco minutos regresamos de nuevo aquí a Onda Cero, hasta ahora mismo.
Onda Cero, Región de Murcia.
Julián Vigara, Onda Cero, Región de Murcia.
Más de Uno Murcia, esto es nuestro programa. Vamos, tenemos una audiencia que cuando salimos a la calle, la gente, vamos, nos idolatra de una manera que esto es sorprendente, ¿verdad? Tenemos 3-4 me gustas por ahí. Hacemos lo que podemos en redes sociales, pero bueno, no está nada mal. Ahora vamos a hablar con un experto en marketing, en publicidad, Nacho Tomás, que va a estar con nosotros. Pero antes vamos a ir con un espacio que habitualmente entra los jueves durante un tiempecito. Estamos hablando de Biogás al Día.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Y hoy en Más de Uno Murcia queremos mirar con energía que convierte un problema en oportunidad. Biogás, biometano, donde otros ven residuos, aquí hay kilovatios limpios, empleo y economía circular. Y precisamente en una región agroalimentaria como la nuestra, esto es muy interesante, ¿no? Porque más a futuro que a estiércol, ¿se puede decir así o no? Sí. Creo que se puede decir así perfectamente. Vamos a hablar con Daniel Robles, que es presidente de AEMA, para aterrizar y a ver qué aporta realmente el biometano en Murcia, a ver qué aporta la descarbonización, si hay revalorización de residuos y competitividad. Vamos a saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Daniel, gracias por atendernos. Sabemos que te pillamos, no sé si en buen sitio.
Bueno, pues... Hola, ¿qué tal, Julián? Mira, estoy en Caravaca en estos momentos y escuchando Onda Cero, por supuesto.
Pues me alegro muchísimo. Vamos a hablar de biometano. ¿Qué papel consideras que desempeña el biometano en la descarbonización de la región y en la revalorización de residuos?
Pues mira, yo quería hacer una reflexión. En verdad, el biometano es un tema realmente estratégico. Y estratégico no solo para la región, ni siquiera para España, digo estratégico para toda Europa, porque en verdad es que nuestro continente no tiene energía propia. O sea, nosotros necesitamos cambiar el modelo energético a un modelo energético renovable, y el biometano va a cumplir, es parte de esta solución, ¿no? Cumple perfectamente un problema, soluciona nuestros problemas en relación al desarrollo sostenible, o sea, permite hacer más sostenible ciertos tipos de empresas que generan residuos de carácter orgánico, pero es que además produce un gas que sirve para inyectarse en la red normal y consumir, es una energía que se puede consumir por los ciudadanos, de tal manera que este tipo de energía renovable pues permite depender menos de países externos a la Unión Europea. En algunos casos, como en Alemania, pues dependen mucho del gas ruso, ¿no? Pero en la zona sur, pues dependemos del gas de países, pues digamos, quizás no tan amigos, ¿no?, de Europa, ¿no? O con dictaduras o países problemáticos, ¿no? Entonces, independencia energética es muy importante, es estratégica, pero es que además soluciona, como has dicho, un problema en relación con el medio ambiente y la sostenibilidad.
Bueno, la región de Murcia tiene capacidad para albergar hasta 40 plantas de biometano. A mí me gustaría conocer qué oportunidades concretas puede generar el desarrollo del biometano para las empresas, para la industria ganadera y sobre todo para la agricultura en la región de Murcia, porque hay cierta preocupación en un determinado colectivo.
Bueno, en verdad lo que hace este tipo de plantas es que hace más competitivo el sector industrial, ganadero, agrícola de la región de Murcia. ¿Por qué? Porque tienen un problema de sostenibilidad que son los residuos, que en muchos casos tienen que ir a vertederos evidentemente controlados, pero que ocupan espacio, que son difíciles de gestionar. Sin embargo, con plantas de biometano de última generación, pues resulta que entran los residuos y se producen, pues sale con valor añadido o un compostato y un gas, ¿no? Un gas que va a ir a distribución eléctrica. Por tanto, es perfectamente aprovechable y soluciona, la hace más competitiva porque ya no tienen que gestionar un residuo que en ocasiones puede llegar a ser muy peligroso, ¿no? Por tanto, ese es el papel importante que va a jugar estas plantas. Y hay que reconocer que estas plantas son ahora mismo muy seguras, no producen olores, son la solución, digamos, de economía circular perfecta para este tipo de residuos.
Bien, ¿y esos residuos, antes de que hubiese planta, qué se hacía con ellos? ¿Dónde van? ¿Y en qué cambiarán las cosas con las plantas, con esas plantas, claro, que se van a construir?
Claro, estos residuos, al
porque
final...
hay que llevarlos a algún lado, ¿no?
Claro, pero depende del tipo de residuo. Hay algunos residuos orgánicos que van a vertedero, evidentemente, o a balsas para que se seque y produzca, y que luego llevan a vertedero también el residuo seco, o incluso en algunos casos se ha llegado incluso a quemar, ¿no? O sea que digamos que este tipo de plantas producen valor añadido a lo que es un residuo, y es fundamental, ¿no? Es fundamental para hacer más competitiva a nuestro sector empresarial en la región de Murcia, y yo digo en toda Europa, ¿no? Hay plantas de biometano en toda Europa. O sea, yo he llegado a ver en Bélgica plantas de biometano que están dentro de ciudades y la gente ni las nota ni encuentra ningún tipo de problema con ellas. No solo al sector industrial, se puede hacer también plantas de biometano con temas de la población. O sea, por ejemplo, cuando se introduzca el quinto contenedor, el contenedor orgánico, también podría hacerse una planta de biometano para ese tipo de residuos. O, como ya se está haciendo en las depuradoras de la región de Murcia, que tienen un residuo que son los lodos de depuradora, con estos lodos de depuradora se puede generar gas para alimentar las propias plantas de depuradoras, ¿no? O sea, que el biometano ya se está utilizando en la región de Murcia, hay casos de éxito, y ni siquiera la gente lo sabe. O sea, es porque no ofrecen ningún tipo de ahora mismo las modernas, con sus filtros, sus condiciones adecuadas, pues no ofrecen ni olores ni molestias más allá de lo que es el trasiego normal de una industria, ¿no?
Le planteo una última cuestión porque ya estamos fuera de tiempo. ¿De qué manera, Daniel, las empresas de medio ambiente de la región de Murcia, a la que usted pertenece, están innovando, están liderando proyectos sostenibles? ¿Y cómo puede, en este caso, de lo que hoy estamos hablando, el biometano, potenciar su papel, ¿no?, en lo que es la transición hacia una economía mucho más verde y sostenible?
Pues mira, ya hay empresas de la Asociación de Empresas del Medio Ambiente que tienen plantas de biogás, ¿vale? Pero es que además coincide que el próximo día 25 vamos a hacer una jornada específica para hablar del tema, con grandes expertos, ¿no? En la jornada se llamará Murcia ante el reto de la economía circular del residuo a la energía renovable, Lo haremos en Estrella de Levante, en la sala de catas de Estrella de Levante, y allí van a haber ponencias, desde una ponencia que dará el propio director general de Medio Ambiente de la región de Murcia, participarán CEOs de las empresas más importantes de biogás, habrá mesas redondas, habrá una ponencia sobre mediación ambiental, que es lo que pretende una solución para la resolución de conflictos entre vecinos, administración, etcétera. Habrá una historia de éxito, que es precisamente Estrella de Levante, un socio de la asociación, y habrá también una ponencia con Eduardo Dopiné, que fue un antiguo director general de industria, que nos hablará sobre el biometano hacia un futuro sostenible. Esto será el próximo día 25 y la gente se puede inscribir en la página web de la asociación, en aema-medio-rm.org.
Gracias, Daniel Robles, presidente de AEMA, por haber estado en Onda Cero.
Muchas gracias,
un abrazo.
Julián. Un abrazo.
En Onda Cero, Región de Murcia, más de uno.
Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más.
¡Más! ¡Más!
Nueva gama de El Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más.
El Pozo. Uno más de la familia.
Con Top Ducha llegó tu momento más fresco del verano. Con la reforma de tu ducha te instalamos gratis tu mampara de baño de diseño. Oferta de julio a septiembre. Top Ducha. En calle Cabecicos 9, esquina Galileo, Murcia. Y también en Alicante y Valencia. Top Ducha y Top Cocina. Experimenta una forma única de hacer realidad la casa de tus sueños.
1200 años en una noche mágica que quedará para la historia. Este jueves la Plaza del Cardenal Belluga se convierte a las 9:30 en escenario de un espectáculo único. Música, historia y emoción con más de 100 artistas en escena. Belter Souls, Curro Piñana y la Orquesta Joven Ciudad de Murcia. Murcia 1200, el relato de una historia. No te lo puedes perder. Más info en eventos.murcia.es y en la app Tu Murcia. Ayuntamiento de Murcia. ¡Viva Murcia!
En el Hospital Quirón Salud Murcia llevamos más de 45 años al cuidado de tu salud y la de los tuyos. Además, el Índice de Excelencia Hospitalaria nos ha reconocido como el mejor hospital privado de la región de Murcia. En el Hospital Quirón Salud Murcia, cuidamos de Murcia, cuidamos de ti y con el respaldo del grupo hospitalario más grande de España. Conoce nuestra amplia cartera de servicios en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Es el momento de estrenar Nissan. En Nissan Marcos Automoción tenemos los mejores modelos para ti. El Qashqai, el Yuki y el X-Trail te esperan con ofertas irresistibles. Estamos en Murcia, Cartagena y Lorca. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
¿Cómo es el poder de la publicidad, verdad, Nacho Tomás? Muy buenas tardes. Inmenso.
¿Qué tal, Julián? Buenas tardes.
¿Cómo ha ido el verano?
¿Qué ganas tenía de volver? ¿Qué quieres que te diga?
Ya has vuelto, ya estás aquí. ¿Han pasado dos meses desde la última vez o no?
Han pasado, yo creo que si no dos meses, pues un mes y medio muy largo, la verdad.
Bueno, hoy no tenemos sección historia de la publicidad al uso, pero como estamos preparando la temporada, se avecinan novedades. Este programa o este espacio sirve para hablar de marketing, de publicidad y de lo que ha cambiado, ¿no? De aquella publicidad que escuchábamos en la radio, que veíamos en televisión o incluso en prensa, a lo que se hace actualmente, que está muy relacionada con lo online. Porque si no estás en redes, hoy no eres nadie. Antes se decía, si no apareces en televisión, no eres nadie. Y ahora, si no estás en redes, no eres nadie. Esto utiliza mucho el vídeo, por lo que veo, ¿no? La imagen.
Estamos en un momento súper interesante, Julián, de la publicidad. Bueno, yo creo que en todos los sectores, ¿no? En un momento revolucionario, especialmente por lo que dices, ¿no? Por el tema digital. Pero fíjate, me gustaría empezar con una noticia que he leído esta misma mañana. Bueno, no sé si sabes que ayer uno de los influencers más importantes del mundo americano, precisamente, Charlie Kirk, fue asesinado, lo mataron mientras estaba dando un speech en una universidad. Los típicos estos americanos... locos, le pegaron un tiro desde una azotea, no se sabe todavía quién ha sido, y se lo han cargado en directo, ¿no? Te quiero decir, está todo ahí en la necesidad, ¿no?, de esta urgencia, de esta viralidad, de esta velocidad a la que nos estamos enfocando. Y te quería comentar justamente esto. Yo, como todavía soy de la antigua escuela, Julián, y tú aquí eres bastante parecido a mí.
Pero no, son 10 años de diferencia o más. No, pero tú has sabido adaptarte mejor que yo. Bueno, a mí todavía lo del vídeo me cuesta, lo de salir ahí en el vídeo me cuesta muchísimo.
Bueno, estamos grabando aquí el vídeo, pero más que nada para hacer un pequeño reel después, una pequeña historia de Instagram. Pero bueno, yo creo que si tú te estás empezando a desenvolver también, Julián, tenemos que entender que no somos nuestros hijos, no somos la generación que hay ahora, somos un poco esa bisagra entre los chavales y los antiguos analfabetos digitales, que a lo mejor eran nuestros padres, ¿no? Pero ¿dónde voy? Es curioso porque ayer mismo yo estuve analizando... soy así de friki, el discurso, Julián, ojo, de Xi Jinping, el presidente chino, ¿vale? Dio un discurso ayer porque el mundo, igual que está cambiando a esta velocidad, también está girando el centro de gravedad del mundo hacia estos países que todavía no han hecho ese cambio a todos los niveles, a nivel visual, comunicativo o como lo queramos enfocar. ¿Por qué es interesante este discurso, Julián? Porque lo hizo virtualmente en el foro de los países BRICS. ¿Qué son los países BRICS? Cuando yo estudiaba, los países BRIC eran Brasil, Rusia, India y Sudáfrica. Ahora mismo se están incluyendo en este sector de países emergentes Singapur, Irán, Egipto, Nigeria, países que dentro de 10 años van a tener ya no la mitad de la población del mundo, sino a lo mejor el 80% de la población del mundo. ¿Por qué me estoy yendo aquí un poco por las ramas? Porque ese discurso apelaba a esos valores de los que muchas veces hablamos en esta sección de historia de la publicidad. Tradición, pueden ser casposos, no lo sé, no estamos analizando eso. Tradición, familia, esfuerzo del trabajo, el viento sopla fuerte en los prados del mundo chino, dejando al aire el oro que desprende nuestra cultura, nuestra tradición, ¿vale? Esto es lo que está funcionando en otros países, y nosotros estamos en España, pero la publicidad de esos países y las redes sociales de esos países todavía están utilizando los argumentos tradicionales con los soportes digitales nuevos. Entonces es súper interesante ver hacia dónde va el mundo en ese sentido. Y lo que te voy a decir, el que controla el relato, como siempre hemos dicho, es el que controla el mundo, pero algo tiene que cambiar porque no podemos vivir en un mundo en el que todo sea tan instantáneo, tan del minuto, ¿no? Y esto me gusta y me gusta analizarlo.
Por ejemplo, un reel, un vídeo, con una duración de un minuto, yo no tengo paciencia para verlo porque tengo tanta información, por tanto necesito ese cambio inmediato, ¿no? O sea, a mí no me cuentes de un minuto, no me cuentes tu vida porque la mía también da mucha pena. Déjame. O sea, 10 segundos como 15 segundos y contar tu vida en 15 segundos es muy complicado. Hay que tener una capacidad, ¿verdad? O sea, un minuto es larguísimo.
Hay que tener una capacidad de síntesis, claro, increíble.
Es como un WhatsApp. Cuando te mandan un WhatsApp, mi amiga Eva Camacho, que me manda un WhatsApp de 3 minutos.
Un audio, ¿no?
Claro. No puede ser. O sea, te todo tienes que dar a la velocidad, ha cambiado todo.
El por dos. Bueno, a mí yo tengo un problema porque como hablo tan rápido, cuando la gente pone mis audios en 1,5 o en 2, no se entiende, ¿no?
Claro, normal.
Entonces, yo voy por la vida en 1,5, entonces es complicado, ¿no? Pero sí que es cierto que eso que dices, ¿no? La generación actual, Julián, un minuto ya es una locura.
Es una locura.
O sea, 10 segundos y en 10 segundos tienes que hacer una capacidad de síntesis tal que a lo mejor nosotros, que las redes las utilizamos de una manera más publicitaria, no es tan complicado. Pero los influencers que hablan, por ejemplo, de ciencia, que a mí son me encantan, ¿no? Hay mucha gente que habla de ciencia, de astrofísica, de medicina, de música, y en 10 segundos o 20
o de tecnología.
De tecnología, ¿no? Y te consiguen comprimir en esos 15 segundos el hook inicial que se llama el sector de la publicidad. Entonces a ti te engancha y dices, coño, esto me interesa. Entonces ya te mantienes con el ojo abierto a lo mejor un minuto, pero bueno, más de un minuto es imposible, ¿no? Esto es algo que está cambiando, el mundo está cambiando a nivel publicitario, y eso es lo que queremos ver durante esta temporada, en esta sección que vamos a llevar a cabo los jueves
Onda Cero. Sí, los jueves, efectivamente, seguiremos los jueves. Y quería preguntarte también, porque claro, aquí hay mucho recuerdo, ¿no? Uh-huh. Y tratamos de analizar el pasado y mucha emoción con el presente, porque nos encanta recordar. O sea, los que somos ya de aquella manera o de aquella época, los que tenemos un DNI, que pesa ese DNI. Nos gusta recordar porque te retrotraes y dices, ostras, qué bien, qué maravilloso. Los jóvenes no lo entenderían. De todos modos, los jóvenes no escuchan la radio. Pero es lo que tratamos, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho la idea. Y en principio, el germen nació de esa manera, ¿no? ¿verdad?
Intentar ver qué es lo que se hacía.
La nostalgia, claro, jugar con la nostalgia. Y eso a mí me gusta. Y lo hemos logrado. Tiene que estar el equilibrio
ahí.
Sí,
yo creo que sí. La policía va a seguir funcionando con la nostalgia del pasado. Claro, al final la nostalgia del pasado es nuestra porque es nuestra nostalgia. Porque éramos jóvenes en aquel momento, pues lo que recordamos. Pero quizá nuestros hijos, dentro de 20 o 30 años, tengan nostalgia de estos reels de Instagram que tienen ahora, ¿no? Yo creo que esto debe ser un poco así. Entonces tenemos que abrir la mente en esta sección, ver lo que se ha hecho, ver cómo ha cambiado a día de hoy. Y sobre todo ver, pues eso, los nuevos soportes, la nueva publicidad. Y otra cosa que es súper interesante, Julián, es lo que hablamos antes de Google, ¿no? Estamos ya hablando de Google el año pasado como algo súper novedoso, pero los chavales ya no entran ni tan siquiera en Google. Ahora le preguntan, cuando quieren preguntar por un restaurante o por una agencia de viajes, alguno de los ejemplos publicitarios que hemos puesto en la anterior temporada, ya no es que no se vayan a la televisión o a la radio, es que antes pasábamos por Google, ahora ellos ya ni pasan por Google. Van a Instagram o a TikTok a buscar mejor restaurante de Alicante, si me voy a Alicante, o le preguntan a ChatGPT. Entonces, todo esto lo que...
Y se lo inventa, como hizo el otro día. Le pregunté que me dijese nombres de expertos sobre un determinado tema y la mitad eran inventados. Digo, a ser posible, de la Universidad de Murcia, la mitad eran inventados. O sea, yo localizaba a esa persona y no existía.
Falla más que una escopeta de feria.
Sí,
claro, a día de hoy.
Hay que seguir entrenando. Pero va muy rápido, ¿eh?
Pero los chavales de hoy en día eso no lo saben y tienen que seguir entrenándole. Y las empresas que hacen publicidad también, Julián, tienen que empezar a pensar en dedicar algunos de sus esfuerzos también a estar posicionados ahí. Porque los chavales, ya te digo, va a llegar el momento en el que ya la gente no busque en Google. Pero ojo, es que esto es un poco tricky, como dicen los americanos. ChatGPT no funciona de ciencia infusa, la información la saca de internet, y esa información de internet, ese SEO, ese Google, lo tienen que seguir generando las empresas. Esos nombres tienen que salir de algún sitio.
Claro, o sea, no se lo inventa. Lo saca de algún lado, puede que esa persona ya no trabaje allí.
O esa persona no sea de Murcia, sea de Barcelona, o sea de Cartagena.
O que esté muñeco esa persona.
Que esté muñeco, eso. Claro. Somos los viejunos, Julián, ¿eh?
No, eso es un término moderno. Lo de muñeco, ¿no? Estar muñeco. Se ha quedado muñeco. Sí, se ha quedado muerto. O sea,
se ha quedado muñeco, me encanta.
¿No habías oído el término ese?
Sí, lo había oído, pero...
Se ha quedado muñeco. Se lo encontraron muñeco. Y yo, pues, ¿un muñeco? Sí, pues, ¿qué es muñeco?
Que es muñeco.
Pues muerto,
sí,
está muerto muñeco.
Frito, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a intentar traer esos anuncios antiguos, Julián. Vamos a hacer una buena selección como todas las semanas. Intentaremos traer dos o tres clásicos y luego, pues, como esos anuncios clásicos se siguen, esos sectores se siguen anunciando, pero tienen que cambiar la forma de llegar al público. Y creo que es lo que más ha gustado en este momento. Dices que los jóvenes no oyen la radio, pero los jóvenes sí que nos siguen en Instagram, porque a mí ya te digo que me ve mucha gente contigo, que nos tenemos que hacer la foto. Nos siguen viendo y Onda Cero Murcia sigue estando en Instagram. Y después mi madre es la que me ayuda mucho, quiero mandarle un saludo, toda la semana me manda un anuncio y dice: Nacho, no has hablado de este, tienes que sacar este. Y al final pues me ayuda bastante, aquí un saludo, mami, y que me siga ayudando en encontrar este contenido, que no siempre es fácil, ¿eh? No siempre es fácil.
Joba, qué bien, ¿no? Sí, las personas mayores saben también mucho más que nosotros.
Siempre.
Mira que nosotros sabemos porque ya tenemos ahí tablas y peso y años, pero claro, los mayores tienen mucho más. Yo ya me considero mayor y cuando hablo con mi madre me dice, pues si tú eres mayor, imagínate. Hay que ver. ¿Qué nos queda, Sol Rentero? Un par de minutos.
Es fantástico.
Vale, ¿has visto algo de publicidad este verano o has estado todo el tiempo sobre bicicleta?
Ha sido un verano muy largo, la verdad. He tenido la suerte de poder estar fuera de Murcia porque ha sido infernal el calor que ha hecho aquí. He visto poco, pero he hecho una cosa muy chula, que he hecho, ha sido el Camino de Santiago con la familia, y hasta en el Camino de Santiago, Julián, mira, podemos sacar este tema algún momento, está lleno de publicidad. Es alucinante.
También.
Lleno de publicidad.
Por cierto, el lunes hacemos el programa desde la Plaza de Santo Domingo. En principio lo íbamos a hacer en Avenida de la Libertad, junto al Corte Inglés, pero nos ha dicho nuestro amigo Santiago: no puede ser porque empieza el montaje de Cortilandia. No te puedo creer. Sí.
Vamos todos.
Empieza el montaje. Sí. Empieza el montaje de Cortilandia este lunes, día 15.
Somos más rápidos que Maduro. Maduro ha hecho la Navidad en octubre, ¿no? Este año.
Es que lleva su calendario, es que se tiran 2 meses montando, ¿eh? Los muñecotes. O sea, los muñecos. Bueno, pues muchas gracias, Nacho. Dentro de 2 semanas te escucharemos con el primer tema, a ver qué propones.
Fantástico, ahí, ¿vale?, estaremos.
Y nosotros ahora vamos con un No mires hacia atrás del recuerdo. Hoy dedicado a qué, Sol Rentero. Al odio. Uf, por nadie pase. Hasta mañana. te da un minuto de música, pues el tiempo suficiente para decir que Nacho Tomás es el creador del libro que ya está, pero creo que ya tiene otro, está a punto de publicarlo, Impulsa tu marca, ¿no, Nacho?
Sí, Impulsa tu marca lo saqué hace un par de años y la novela sale en breve.
¿Qué novela?
Sí, sí, sí.
¿Sobre?
Pues es ambientada en el sector publicitario, como no podía ser de otra manera, pero es un thriller que está gustando bastante.
¿Y aparece? ¿Y algún muñeco aparece?
Muchos, muchos muñecos.
Sí. ¿Hay algo de gore y de amor y de sexo y todo
no,
esto?
No, nada de esas tres cosas, ¿no? No, hay muñecos sí que hay.
Muñecos sí, sí, sí. Bueno, Nacho es director de la agencia N7 de Publicidad, Comunicación y Marketing Online. Esto me lo he anotado porque como tengo la cabeza y es lo mejor que tengo. Hasta mañana.
Conéctate cada día a la información.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Me encanta.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29. Gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Murcia, Gran Vía 17. Infórmate en soloptical.com.
Toldos del Segura, entre los principales fabricantes e instaladores de toldos y diseño textil. 4.000 metros cuadrados de instalaciones dotadas de tecnología punta. Queremos celebrar con ustedes nuestro 50 aniversario con los mejores descuentos. Le instalamos lona de protección para conservar el agua de su piscina. Financiación 12 meses sin intereses, bajo aprobación. Llámenos o visite nuestra exposición. Polígono La Serreta, Molina de Segura. 968-68-77-61 y toldesa.com. Toldos del Segura, desde 1975.
Los martes en Onda Cero es Tiempo de Enfermeras, un espacio donde conocerás el trabajo de las enfermeras en todos los ámbitos. Investigadora, asistencial en atención primaria y hospitalaria, docente, enfermeras especialistas, enfermera escolar, enfermera militar o enfermera de práctica avanzada. Un programa patrocinado por el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia. Escúchalo cada martes a partir de la 1:15 en Más de Uno Región de Murcia.
Con ustedes, Arturo Valls.
Bueno, viniendo al teatro, una paloma como de 10 kilos se ha aliviado sobre mi coche. ¿Me he venido abajo? No, es una señal para cambiar de coche. En Modrive, claro, porque tienen los mejores y te atienden de categoría.
Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones.
Con la garantía de Marcos Automoción.
Lo has escuchado en...
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
En Onda Cero, Región de Murcia... No mires hacia atrás.
Qué mal gestionas el tiempo, Miguel Tebar.
Total, sabes que me lío a hablar con los entrevistados, pero fatal. Ya verás de lo que te voy a hablar hoy.
Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, for inwardly they are ravening wolves.
De la carpeta de emociones autoconscientes he sacado al odio. Tal como ya vimos en el especial Despecho, no merece la pena guardar rencor hacia una persona, cosa, idea o fenómeno, porque el deseo de evitar y limitar, rechazar, destruir o eliminar aquel objetivo nos disguste y pueda llegar a provocar un sentimiento intenso, tan excitante como desagradable, de antipatía, disgusto, aversión, enemistad o repulsa. Dicen que el rey Salomón indicó como regla de comportamiento que el odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. Y que 21 siglos después, Imrash, conocido como Averroes, expresó en forma de ecuación: la ignorancia lleva al miedo, el miedo lleva al odio y el odio lleva a la violencia. En medio de ambos, Mateo, el evangelista, parece que advirtió: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, porque por dentro son lobos rapaces. Narrado, como hemos escuchado, por el actor Charlton, y en el único caso de cineasta en en aquella película tan recordada, junto a la nana de música de Walter Schumann, en la que nos consuelan diciendo: aunque el cazador en la noche llene de miedo tu corazón infantil, el miedo es solo un sueño. Pienso que aún sigue habiendo demasiado odio en este nuestro mundo. Por ello, prefiero terminar citando a Jorge Drexler en La guerrilla de la Concordia: amar es ir a ciegas, el odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos de valor. Amar es cosa de valientes.
Desde muy chicos nos enseñan que el odio es algo malo, una emoción que no tendríamos que sentir, que nos convierte en malas personas.
El odio es una emoción que generalmente va acompañada de otras connotaciones negativas, como la rabia, la ira o la agresividad. El odio es un sentimiento común que, llegado el momento, si lo experimentamos, es muy difícil de controlar por su intensidad.
Es un sentimiento cuya esencia radica en el deseo de dañar o destruir a su objeto, o de que dicho objeto desaparezca.
Además, el odio está relacionado con muchas otras emociones, como el resentimiento, la enemistad, el desprecio, la aversión.
Odio vivir en este cuerpo imperfecto, y odio vivir en el país de nunca jamás, y yo odio a Peter Pan.
Odiamos a aquello que sentimos nos produce un intenso daño, y la intensidad de nuestro odio será proporcional a los daños vividos en el pasado.
¡Estás avivando las llamas del odio!
No mires hacia atrás.
Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. L'important c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
La historia de alguien que cae desde muy alto para que tranquilizarse, mientras que al vacío no para de decirse: hasta ahora todo va bien, todo va bien, todo bien hasta ahora. Pero lo importante no es la caída, es el aterrizaje. Nos lo recordaban en la película al inicio y al final de La Aine, El Odio, la obra maestra en blanco y negro de Kasovic. Precisamente, casi 30 años después de estrenarse en Cannes, esta película de culto la ha trasladado, la ha adaptado al teatro musical, convirtiéndose en un éxito desde el principio. Ahora la subtitula Hasta aquí nada ha cambiado. Vuelve a conectar con la audiencia a sus tres entrañables protagonistas, ejemplificando a los desheredados de la sociedad: un negro de Benín, un judío y un joven de origen magrebí musulmán, que luchan contra el odio policial y el poder establecido. Espero poder verla en su gira por el país galo vecino, y si finalmente recala en España, pues en la adaptación. Quien canta: Youssef Rzeki, que es belga, junto con Clara Luciani. Esta letra no es de Fermín Muguruza, sino la decía el personaje en el cual se inspiró ese ser llamado Snoid, conocido como el señor Snoid, que dibujó el grandísimo historicista y dibujante Robert Crumb, uno de los pilares del cómic underground estadounidense. A mitad de la década de los 60, es una letra que dice ese personaje, precisamente con una perspectiva bastante oscura y provocativa sobre la naturaleza humana. El protagonista afirma estar de resentimiento hacia los demás y enfatiza su deseo de destrucción y caos, abrumado por el odio y el resentimiento. Al rezar por una guerra nuclear, como dice, que quiere que llegue, puede estar expresando el deseo de un evento drástico que provoque un cambio u obliga a las personas a enfrentar sus comportamientos destructivos. Ellos serán cortado.
Las flores que nos regalaban se cuidaban solas o se estropeaban. Depende de quién trajera nuestro regalo a casa. La gente nos sonreía o
disimulaba sin ninguna gracia. Y los brazos se nos juntaron para ser algo más grande que el universo. Ahora las cosas no van tan bien. Podríamos decir que todo huele. Casi todas las personas buenas que me rodeaban eran la peor basura que puedas tirar. Cerdos ignorantes sois unos hijos de puta. Lo siento, no puedo evitarlo. De verdad que no puedo evitarlo.
Fahrenheit 451, él obviamente Iván Ferreiro. El título hacía referencia a esa novela distópica de Ray Bradbury, al cual pues los libros no ardían a esa temperatura. Una alusión en la comparación entre la censura y la represión de la libertad de expresión y las experiencias, en este caso, que tuvo el narrador, que es Iván Ferreiro. El tema central de la canción es la decepción y la traición que recibe. La canción aborda la hipocresía y las falsedades humanas.
Cúllame, guasapeame, suame, pideame.
Queridos odiadores, qué fácil es odiar sin que te vean. Qué fácil es odiar desde la cama. Pequeños ratoncitos asustados, escondidos detrás de una pantalla. Atrapados en dos dimensiones, regodeados en un mundo chato. Ya olvidaron cómo son las flores y cómo ronronean los gatos. Queridos odiadores, qué fácil es herir la piel ajena. Qué fácil insultar sin dar la cara. Pequeños aprendices de villanos tiran la piedra y esconden la mano. Queridos odiadores.
Julián,
yo estoy aquí callado.
¿Tú tienes haters?
Hombre, alguno hay. No muchos, pero alguno hay. Es que si no tienes haters, no existes.
Eso es lo que dicen.
Claro.
Recordemos que el adjetivo inglés tiene traducción y que, dicho de una persona, igualmente significa el que odia. Ella, Nacha Guevara, a sus 83 años.
Me quedo un poco así, digo, no es posible.
A sus 83 años se marcó este temazo en su último disco hasta la fecha, Voy a cantar lo que se me canta. O sea, lo que le sale de sus mismísimas.
A mí lo que me fastidia es los que me odian. Bueno, no, déjalo. Es que me dan mucho ánimo a mí para seguir adelante.
¿Te dan ánimo o te fastidian?
No, me fastidio un poco al principio, pero digo, ahora lo voy a hacer por ti.
A mí en general lo que me fastidian de los odiadores es el anonimato en el cual se escudan. O sea, no van de cara a los tíos, claro, casi nunca.
Y luego está lo que los que nos escuchan y que,
y que lo piensan,
están ahí haciendo un seguimiento con lupa y te critican por un determinado comentario y digo, si usted escucha Radio María, ¿no? Porque,
pues ya saben.
¿Qué hace escuchándome a mí?
Lo que le deparará el calma.
Are you the guys on the beach who hate everything?
Los estadounidenses Ugly Kid Joe, en su debut de 1992, sin duda la canción más recordada de aquel grunge dorado de esta banda, Todo sobre ti. El disco se titulaba Los menos buscados de Estados Unidos y la canción, pues eso no dejaba en títere con cabeza. Al tipo le odiaba todo. todo, absolutamente de todo, de la familia, de su chica, del universo, de la tierra, del planeta, de la sociedad. Bueno, Ugly Kid Joe, una banda de hard rock que se deshizo a una década después de la fundación en 1987 y volvieron a reunirse en 2010. Cuando dijiste vive fugaz, ama por siempre y odia frontal. Para que el amor sea verdad es necesario saber odiar. Ser destructor no está mal. Cuando todo está mal es tu derecho y deber odiar. Si no hay lugar para el amor, deja que el odio sea el puntal. El odio no es justificable, al menos desde el punto de vista racional, porque atenta contra la posibilidad de diálogo y construcción común. Pero ya sabemos, a veces hay cosas en la vida inevitables. Odiar frontal, de VVV Tripping You, Neobacalas.
Pues nada, nos vamos. Te han cabido todas las canciones. Un poco ahí con calzador, pero no, fíjate, y te han sobrado 5 segundos. La semana que viene más, si usted tiene tiempo. Y si no, escucharemos una
más y mejor. Esto de superarse recuerdo continuamente, madre mía.
Hasta la semana que viene. Adiós a todos.
Los discursos de odio componen, diríamos, un continuo, un increscendo que contiene diversas posibilidades, desde la justificación, la diseminación, la discriminación, el señalamiento y, en último extremo, la incitación. La incitación al odio es, en la fase del discurso, digamos, la etapa final antes de la acción.
Los delitos de odio que en 2023 aumentaron con respecto al año anterior en nuestro país. Podemos ser testigos de estas situaciones en medios de transporte, en conversaciones, pero también en redes sociales.
Me ha llegado un mensaje de odio por un vídeo en el que salgo celebrando que me gusta el dinero. A ver, siento decirte que yo no estoy parodiando a los judíos. En todo caso, estoy parodiando a los Simpsons. Así que si lo piensas, estoy parodiando a los que odian a los judíos. Y eso me convierte en un aliado de los judíos.
¿Sueles experimentar tu odio hacia alguna persona en particular?
¿Qué te ocurre, Ne?
Creo que odio a Homer Simpson.
Marge, creo que odio a Gary Cooper.
No, espera. Lo que pasa es que es guapo y muy alto. Noches.
Más de uno. Onda Cero.